Bienvenidas a un nuevo episodio de las series Women Pa'lante. Emprender es deber. Diálogos con expertas y emprendedoras latinas viviendo en Estados Unidos y en el extranjero. Para ti que quieres lanzar tu negocio o hacerlo crecer y al mismo tiempo desarrollarte a nivel personal, este podcast es para ti. Me llamo Selene Sopelana y los saludo en nombre de Alejandra Martínez, sus presentadoras de estas series. Y pues miren, empezamos el año nuevo, compartiendo con Luisa Torres, quien es neurocientífica, psicóloga y maestra de meditación budista y Reiki. Bueno, es todo un honor. Bienvenida a este espacio, querida Luisa.
No, muchísimas gracias, Elena. Realmente el honor es mío. Agradezco mucho este espacio.
Ay, pues mira, querida Luisa, me decías que llevas más de una década integrando lo que es la ciencia y la espiritualidad. Y pues lo haces de diversas maneras, ¿no? Con entrenamientos, círculos de apoyo, meditaciones. A ver, cuéntanos cómo ha sido este proceso de apoyo.
Bueno, sí, yo empecé mi carrera ya hace hartos años. Soy psicóloga de profesión y ahí empecé como a encaminarme un poco hacia la psicología positiva, que es donde hice la primera maestría, y la segunda en neurociencia, que siempre fueron como mis áreas de mayor interés. Y al mismo tiempo empecé a entrar a un poco como el entrenamiento budista, que por sin razón racional me llamaba mucho la atención, sin conocer nada de budismo. Yo vengo de una familia católica. Entonces, eso fue como más o menos paralelo, ¿no? Empecé, claro, uno a medida que crece, se enfrenta a diferentes situaciones, diferentes dificultades. Y a pesar de que seguía con las prácticas budistas, sobre todo con la parte de meditación y todo eso, empecé a entrar como, digámoslo así, como a un círculo social en donde el énfasis era tu estatus, tu carrera y qué estás haciendo y a quién conoces. Y eso me llevó como a un vacío existencial, una crisis de años en donde yo sentía que para mí no tenía mucho sentido en eso. Para mí no era muy atractivo, yo sentía que no pertenecía, pero que de alguna manera yo tenía que entrar en ese círculo. Y pues nunca como que lograba. Y después de varios años en ese tipo de crisis, más obviamente otras crisis personales, etcétera, yo busqué pues obviamente ayuda psicológica, porque como psicólogos pues también necesitamos esa ayuda. Sin embargo, yo sentía que no, que algo me faltaba, no, sí me ayudaban ciertos aspectos, pero no se me quedaba corto. Inclusive la parte científica, de las cosas más interesantes del neuro y que yo empecé a enfocarme en esa área, era que sí hay cosas que se conocen ahorita y sí dan luz a muchos factores mentales y psicológicos, pero la neurociencia es muy nueva y tiene muchísimas limitaciones cuando se trata de las investigaciones que se hacen. Entonces es muy limitada, tanto lo que se sabe como la parte diagnóstica, interventiva, es muy limitado todavía, entonces me quedaba muy corto. Ahí fue cuando yo en esa crisis entro porque siento como que lo que necesito es ese enfoque completamente espiritual. Y efectivamente dejo todo, boto todo y me meto completamente de lleno en la parte espiritual. Sobre todo trabajando la parte del budismo, que siempre me llamó la atención, y por cosas de la vida, este camino me fue llevando también al lado del sufismo, que es una filosofía de vida, al igual que el budismo, pero que se integran extremadamente bien. Después de dedicarme un año solamente a eso. Yo no trabajaba, no hacía nada más. O sea, eso era solamente eso. Y después seguí. Donde se volvió mi prioridad. Ahí fue donde realmente empecé a notar el cambio completamente en mi vida, en todas las áreas, en mi parte personal, profesional, de pareja, todo, hasta de amistades. Y no sé, eso me dio como mayor claridad, porque siempre tenía esa duda de, bueno, la psicología es muy útil, la neurociencia es muy útil, pero se queda muy corta. Entonces, empecé a integrar muchísimo más, porque generalmente lo integraba con cosas de meditación solamente, pero la espiritualidad es muchísimo más profunda que eso. Y al integrar eso fue que, pues, en mi vida empezó a cambiar. Entonces, yo pensé, bueno, tal vez no soy
Si
la
esto
única del mundo
funciona.
que necesita, que también se trata de esto. Y como es muy diferente cuando tú haces entrenamientos o tú guías a personas desde tu propia experiencia y no desde un conocimiento no aplicado, sino que sencillamente está en estudios o en libritos, es muy, muy diferente cuando tú has caminado el camino. Entonces eso se me volvió pues como mi propósito y a eso me dedico.
Y bueno, y me imagino que de ahí sale esta idea de Happy Hair, ¿no? Que espero que lo pronuncie bien, Happy Hair, que me encanta el nombre, por cierto, porque realmente es esa mezcla, ¿no? Me imagino que de ahí viene, de estar felices, de algo, bueno, a mí me causa felicidad el oír el nombre de tu fundación, es una organización, ¿qué es Happy Hair? Cuéntanos cómo surgió.
Happy Hair es una organización. Me gusta mucho, a pesar de que ha estado muy trillada la palabra como happy, como de felicidad. Realmente, cuando, según todas las teorías y también la ciencia, las teorías budistas y sufistas, cuando evalúan qué es felicidad realmente, para personas muy avanzadas espiritualmente y con niveles de control y emocional muy, muy, muy altos, la felicidad en realidad la definen como un estado de paz y amor absoluto. O sea, no hay nada más sino paz y amor. A veces pensamos que la felicidad es como, ah, estoy contenta y no sé, nos vamos a una fiesta y ahí estoy feliz. Sí, esos son estados placenteros que ayudan, aportan, pero realmente la felicidad va mucho más profunda, muchísimo más profunda que eso. Y se llama Happy Hair porque es la unión entre happier, o sea, más feliz, y hair de ella, que generalmente trabajo con mujeres por cosas de la vida. Y es como esa posibilidad de ser más felices, porque este es un proceso, este es un entrenamiento en donde vamos mejorando poco a poco y en conjunto. Entonces, de ahí el nombre.
Y ya, bueno, me dices entonces que es básicamente muchas mujeres, ¿no? Que llegan a tu consulta. ¿Y por qué las mujeres? ¿Será que tenemos esa necesidad de hablar de nuestras emociones? ¿Cómo es esto?
Yo creo que son varios factores. Bueno, por cuestiones de la vida, yo creo que también hay una fuerza universal que va guiando el camino de uno. Y por cosas de la vida, pues me han llegado más mujeres. Ese es un factor. Y dos, yo creo que a nivel social, a pesar de ser muchos factores personales, de todo, a nivel social al hombre se le pone mucha presión. No puede llorar, no se puede quejar, usted tiene que estar bien, usted tiene que ser el proveedor, el fuerte, el que no sufre, el que no pide ayuda, el que no necesita, el independiente. Entonces, ese reforzamiento tal vez hace que de alguna manera los hombres se encuentren un poquito más difícil esa búsqueda de entrar en estos caminos, porque pues sí tienen unas presiones sociales un poco diferentes, por supuesto, eso depende, pero en general me atrevería a decir que esa es una de las hipótesis del por qué.
Y pues tú sabes que en Women Palante hay mucho enfoque hacia la mujer y sobre todo hacia las madres cabeza de negocio, que les llamamos mompreneurs. Y estas mamás latinas emprendedoras, pues la verdad, ahorita están teniendo mucho impacto, ¿no? En Estados Unidos, pero en todo el mundo, ¿no? Porque después de COVID se vieron en la necesidad de reinventarse y hacer algo. Pero muchas de ellas también tienen ese miedo a emprender, ¿no? Y aquí lo que me gustaría que me dijeras, ¿no? Esas voces internas que muchas veces te paralizan y te impiden pasar a la acción. Entonces, pues hablemos de esta situación. ¿Cuál sería una recomendación que le darías a estas mompreneurs, estas mamás emprendedoras, en cuanto a esta parálisis, digámoslo así, hacia la acción?
Con respecto a esa parálisis, y eso lo trabajamos mucho en cada programa que hacemos, y Women Palante lo encaja muy, muy bien, integrando como un poco todo: ayuda personal, ayuda en la parte financiera, ayuda en la parte psicológica, etcétera, etcétera. La comunidad, la creación de comunidad, que es supremamente importante. Se cree o se tiene la idea de que esos pensamientos de alguna manera son malos y que hay una especie de varita mágica para quitarlos y desaparecerlos. Esos pensamientos tienen una función y a nivel cerebral es una función supremamente importante. Hay dos cosas que son las prioridades a nivel cerebral. Su razón de ser. Una es mantener la sobrevivencia, es decir, si estamos en peligro, ese es el que nos empuja a salir corriendo, a buscar ayuda, a hacer algo. Si están atacando a nuestro hijo, a nuestros padres, a defender, a reaccionar. Esa es la función uno, el sobrevivir. Y la función dos es el evitar el dolor. Cuando nosotros estamos creciendo, a medida que crecemos, cuando somos niños y nos dicen, por ejemplo, ay, no sé, yo hice un dibujito y, no sé, mi papá, mi mamá me dijeron, ay, ese dibujito no está lindo, ¿por qué no lo hizo mejor? ¿Por qué no? ¿Usted qué hace dibujando? Usted debería estar haciendo otras cosas. Y empiezan los castigos, los gritos, todo eso. Para el cerebro de un niño, eso se considera algo muy doloroso, porque el niño no tiene la madurez cerebral de decir, a mis papás están tratando de enseñar lo mejor para mí y de mostrarme lo que es, no sé, trabajar duro por las cosas. Un niño no tiene esa madurez, eso lo tiene el adulto. El niño entiende que el intentar hacer las cosas y el hacerlas mal como los papás no quieren es malo y el equivocarse es malo y eso le crea mucho dolor y ese dolor, al ser un cerebro, pues muy inmaduro, lo asocia con que no me aman, no me quieren, si yo me equivoco, hay algo mal conmigo. El niño no puede hacer un razonamiento de es que mis papás me están corrigiendo para mi mejor cosa. No. El niño lo toma como si yo entonces dejo de hacer eso y hago lo que mis papás me dicen y trato de hacer las cosas súper bien, entonces me van a querer más, me van a aceptar más, porque entonces significa que hay algo mal conmigo. Eso es supremamente doloroso para el cerebro y el cerebro lo guarda, lo guarda. Dice, ok, y eso en la vida adulta se ve como una persona que le da miedo equivocarse, que le da miedo correr riesgos, que le da miedo, porque no le enseñaron a cómo lidiar con ese tipo de cosas, sino que se lo bloquearon y se lo castigaron. Entonces eso, el mismo cerebro inconscientemente lo asocia con algo que le causa mucho dolor. Hay algo mal conmigo, yo no valgo, lo que yo hago tiene que ser perfecto para que yo valga a nivel social y por supuesto, entonces esto me lleva a un mayor valor propio, un mayor supuestamente amor propio, ¿no? Es un juego que hace el cerebro para proteger del dolor. Entonces el miedo surge con el fin del cerebro evitar, busca evitar situaciones que le generen eso. ¿Sí? Eso que el cerebro
Estrés,
asoció como doloroso, porque es su función
dolor.
número dos. Uno es la sobrevivencia, cuando la sobrevivencia está todo el tiempo buscando y evitando cosas que él asocia con el dolor. Y son cosas que generalmente traemos de niños, que creamos también en la adolescencia. Entonces, si un cerebro asocia el correr un riesgo o no hacer las cosas supuestamente perfectas, me va a causar un dolor porque me va a traer rechazo, me voy a equivocar y equivocarse no está bien. El cerebro va a hacer que todo lo posible para que uno no haga esa función. Entonces, ese miedo es una respuesta protectora del cerebro con el que nace del mismo amor que el cerebro tiene por uno mismo, tratando de protegerte ante una respuesta que el cerebro mismo asoció como dolorosa. Y así hace absolutamente todo, todo el tiempo. Entonces,
Y
no
entonces,
es.
Luisa, perdón, que entre en esto. Entonces, ¿tiene uno que reprogramarse? ¿Cómo sería eso, no? ¿Reprogramarse? El
Dime.
cerebro ya identifica como algo que me va a causar dolor, me va a causar miedo, ¿no? Entonces yo no lo hago. Entonces, en el caso de yo poniéndome en los zapatos de la mamá emprendedora, entonces ella dice, bueno, ¿y si me equivoco, no? El miedo al fracaso, pero pues, ¿cuántas puertas se tienen que tocar para que una se abra? Entonces, ahí esa es la idea básicamente. Yo puedo tener el negocio de tacos, pero pero mi taco es el taco que viene de la receta de la abuela, entonces va a ser el mejor taco. ¿Por qué tengo que tener miedo, no? Ahí sería un poco mi pregunta, ¿cómo quitar esa parálisis? ¿Cómo quitar esas voces interiores que tenemos ahí grabadas en el cerebro?
Yo pienso que hay diferentes niveles y depende de la persona qué tanto esté dispuesta de entrar en cada nivel. Un primer nivel es primero uno darse cuenta de cuáles son esas cosas, porque generalmente uno lo considera como una respuesta normal, ¿no? Pues es normal sentir miedo, eso es normal. Y no nos preguntamos más allá de eso de dónde viene. Sin conciencia, sin que el cerebro ponga atención a eso, no se puede ver. El cerebro no lo ve. El cerebro no ve lo que no, o sea, lo que no se le pone atención, lo ignora. Entonces, si no nos estamos dando cuenta de qué es y de dónde viene, es muy difícil. Ese es el nivel uno. Dos, podemos empezar a trabajar con las cosas de pensamiento, que era lo que tú me mencionabas, de empezar a como, ah, pero mira, otras personas, casi que cuestionar esos pensamientos que el cerebro mismo bota intentando evitar esa situación. Ese es el nivel 2, porque a nivel de pensamiento, cuando trabajamos con un cambio de pensamiento, a nivel cerebral no hay mucho cambio. Hay un poco, pero no mucho. Entonces, ese es como el nivel 2. El nivel 3 es empezar a trabajar con la emoción que causa. Entonces, uno empieza a tratar con la emoción y casi que irse un poquito más al fondo del por qué está ese dolor. Entonces eso pasó que los papás, que cuando uno era niño, para volver como al ejemplo que estaba utilizando, y ahorita de adulto uno debe empezar a entrenarse por medio de ejercicios. Hay diferentes ejercicios, como muchas, muchas cosas que hay, pero por ejemplo la visualización o meditaciones ayuda mucho, que es lo que se llama en inglés como el reparenting. Entonces tú ahora eres esa mamá y ese papá que no tuviste y empiezas a hacer un ejercicio, un entrenamiento, en donde tú empiezas a darte esa aceptación que no te dieron cuando eras niño, ¿no? Y eso es todo un entrenamiento para tratar un poco más el fondo que es la emoción. El siguiente nivel es el trabajo a nivel de acción, entonces es conducta, cuando cambiamos la conducta, entonces, para darte un ejemplo, una mamá que le da miedo hablar en público, pero que necesita hablar en público para su emprendimiento, entonces actúa acorde a eso. Entonces, tiene los pensamientos malos, tiene angustia, no pasa nada, pero actúa, toma acción y va y lo enfrenta, ¿sí? Va y habla en público. Por supuesto, preferiblemente con una ayuda, un guía, porque no estoy de acuerdo en estos procesos solitarios, pienso que son muy peligrosos.
Claro,
Y
claro.
eso, la acción, es de las cosas que más cambia a nivel cerebral y las cosas más potentes que hay. Ya el siguiente nivel, que es un poco mucho, o sea, poco más profundo y diría mucho más difícil, es el trabajo del ego, porque todas esas ilusiones que el cerebro tiene son cosas irreales, ¿ves? Es un miedo que uno creó, pero es el cerebro tratando de proteger, entonces es el cerebro mismo bloqueando. Cuando uno trabaja el ego y trabaja esas creencias que surgen de la protección del dolor, ahí empieza uno a conectar con algo mucho más grande que uno y empieza a conectar con realmente lo que se llama, lo podemos llamar algo más allá o el alma o el corazón, que eso también lo está evaluando la ciencia, como el corazón tiene su propio cerebro y tiene una sabiduría que el cerebro no tiene. Ese es el nivel más difícil, el que lamentablemente no mucha gente está dispuesto a hacer, porque pues es muy doloroso, requiere mucha disciplina, requiere mucha honestidad y mucha paciencia, y a veces tendemos es a quedarnos en el nivel uno y es difícil ver cambios con eso. Entonces, depende del nivel que quiera la persona llegar, se puede llegar completamente, y lo hablo desde la experiencia, yo no hablo nada que yo no haya experimentado yo, porque eso es deshonesto, entonces no lo hago. Temas que yo no los he tenido yo, por ejemplo, yo trabajo en Women Palante con mamás emprendedoras y ellas son
Claro.
mamás y yo no. Entonces yo siempre les digo a ellas como, miren, a mí no me pregunten por niños, porque yo no tengo la experiencia de ustedes, no puedo ayudar, no puedo, porque sin la experiencia es pasar un conocimiento que viene de un libro, que para mí no tiene mucho valor. Entonces hay personas mucho más preparadas, con toda la experiencia, mejores que yo, y prefiero que esas personas trabajen con ellas en esa área de niños específicamente, por ejemplo. Entonces sí es muy importante como para mí hablarles de estos siete niveles, o siete o seis, que fue, bueno, yo diría que son más o menos siete, que vienen de mi propia experiencia.
Pero, ¿y cómo llegas a esos niveles tan profundos? O sea, ¿es mucho tiempo?
Sí,
Sinceramente, Luisa, sí,
son
súper.
años.
Es de un día
Y
para
es
otro, exacto.
importante romper los mitos que veo por ahí afuera, que es basura.
¿Ah?
De que en 21 días tú cambias las cosas, que
Exacto.
necesitas 3 meses. En el cerebro no cambian las cosas tan rápido, mucho menos cuando estamos hablando de un trauma o algo que le causa dolor al cerebro. Eso no es así. Eso requiere de mucha paciencia. Hay cosas que sí, de tareas fáciles generalmente que no tienen mucha carga emocional. Esas son las que se pueden cambiar en 21 días, como lavarse los dientes. Ahora me quiero empezar a lavar los dientes. Bueno, pues eso para el cerebro no le causa como una crisis. Pero si nosotros queremos trabajar con cosas más profundas, como quiero reaccionar con más tranquilidad, ya no más ira, ya no más miedo, ya eso es extremadamente profundo. El cerebro tiene esas respuestas ya registradas, inmediatas, automáticas, en donde si tú tienes una situación que no te gusta, entonces el cerebro ya está habituado a reaccionar con miedo, a reaccionar con evitación, a reaccionar con procrastinación. Entonces son hábitos mucho más profundos que jamás, nunca van a cambiar en 20 días y ya estamos, se nos quitó todos los miedos, todos. Yo creo que es muy importante tener las expectativas muy claras y saber que esto es un proceso de años. Al mismo tiempo, es un proceso muy maravilloso porque el mismo cerebro, cuando, como todo está interconectado a nivel cerebral, cuando tú te enfocas en, por ejemplo, trabajar la ira, por darte un ejemplo sencillo, no es como que hay una partecita específica del cerebro para trabajar la ira en una cajita y no. Ese también está compartido con la parte del miedo, también está compartido con la parte del dolor. Entonces, trabajando una sola cosa ya empieza a tener impacto en las otras. Entonces, empieza a sentir la diferencia, digamos que no en tan largo tiempo, pero para realmente irnos bien profundo, si hay que tener una expectativa clara de un proceso un poquito más larguito.
Pues realmente eres una mujer latina, bueno, es psicóloga y tú misma has aplicado estos niveles a tu propia vida. O sea, ¿quién mejor ejemplo, independientemente seas mamá o no? O sea, ¿quién mejor ejemplo Para, sí, sinceramente, para llevar de la mano a alguien hacia un niveles superiores, ¿no? Y me encantó lo que dijiste, necesita uno estar acompañado. Y pues ese es uno de los lemas de Women Palante, acompañar a la mujer emprendedora en todas estas etapas y de una manera holística. Ya se nos está acabando el tiempo y yo no me quiero ir, no te quiero dejar, Luisa Torres. Pero quisiera saber para ti qué es una mujer Women Palante.
Yo creo que todas las mujeres son muy empalantes. El hecho
Somos
de
Women Palantes, sí.
nos todas las dificultades, los dolores, los traumas, los factores sociales que tenemos un poco en contra, el levantarnos por la mañana y hágale, y siga respirando, y siga haciendo, siga intentando, eso yo creo que es digno de aplausos. Que por supuesto siempre podemos mejorar, por supuesto.
Por
Y
supuesto.
en Women Palante, si buscamos es hacer como esa integración, como tú decías, de todo, ¿no? Una cosa holística, una parte espiritual, científica, una comunidad, el trabajo financiero, el trabajo legal, el trabajo, porque es una cosa compleja. El ser humano no es solamente una cosita, sino es mucho más. Hasta trabajo físico también lo hacemos, como retos de bienestar, todo, porque el cuerpo, como está el cuerpo, también influye en la respuesta cerebral y en la respuesta del corazón. Entonces, sí, para mí creo que Women Palante es cualquier mujer, todas, que aquí sigue y que hace lo mejor cada día por ella misma y la gente que la rodea.
Ay, pues mil gracias, Luisa, de verdad, por apoyar a tantas mujeres. Y en tus propias palabras, tú te estoy aquí citando por cultivar un mundo más profundo que alimente el corazón en vez de nuestras respuestas automatizadas, que es el ego, me explicabas, y donde juntos nos apoyemos en el camino del cerebro al alma. Mil, mil gracias, Luisa.
No, muchas
Y
gracias a ti
pues,
y a todos.
¿y cómo podemos localizarte? ¿Cómo la gente puede ir a Happy Hair, a Happier?
Yo generalmente me muevo un poco más en Instagram, entonces ahí pueden encontrarme. Happy Hair se escribe como happy. Lo que pasa es que la I no es griega, sino I de puntico. Entonces, happy con doble
Con
P.
doble P.
Hair, de hair, de ella. Entonces, sí, así me encuentran, no ponen en Google Luisa Torres Happy Hair, así mal escrito, y yo creo que le sale.
Sí, sí sale. Yo lo puedo decir que sí sale, sí, porque hice el
Súper.
experimento. Y pues, ¿quieres agregar algo más?
No,
¿Algo más?
yo creo que es una invitación y yo soy de las que piensa que todo pasa por algo y si estás escuchando este podcast y sientes como un llamado a querer estar mejor, a querer conectar más con lo que sea que tú sientas contigo misma, con tu paz, con tu tranquilidad, que sepas que hay un espacio que existe para esto y que estamos felices de recibirte. Entonces, pues nada, gracias por escuchar y esperamos escuchar de ti.
Pues, gracias por tu sabiduría y gracias por compartirla, mi querida Luisa. Y pues
No,
un
muchas
abrazo a
gracias.
todas las chicas, las esperamos en un próximo episodio. Esperemos que esto las motive y no solo a apuntarse como voluntaria, como asesora, que continúen en esa búsqueda del ser y del hacer. Si eres una mamá latina y tienes una idea de negocio, un sueño de emprendimiento y no sabes por dónde empezar o cómo hacerlo crecer, recuerda que la Fundación Women Palante te brinda programas que te ayudan tanto en los negocios como en tu desarrollo personal. Búscanos en www.womenpalante.org. Nos vemos en un próximo episodio.